Ado.
Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias por informarnos y contarnos lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Gracias a la noche de Arjona por acompañarnos hasta ahora. Y lo que toca es cambiar el buenas noches por el buenos días. Acompañamos a la gente que está en la cama y que no puede dormir. Y en la COPE decimos buenos días también a la gente que está trabajando, que está en la carretera, que está en los hornos de pan, la gente que está con las mercancías, la gente que está reponiendo los supermercados, las farmacias, a los funcionarios de prisiones, a los presos, que nos escuchan muchos presos. Un abrazo a toda la gente. Gracias por estar en COPE. Aquí le hacemos la cobra a las malas noticias. Aquí nos quedamos con las cosas que nos aportan para construir en positivo esta calle de este jueves 24 de enero de 2019. Y te quiero contar la historia de Zainab Mual. Es de Estados Unidos y la campaña que han iniciado sus padres para encontrar un donante de sangre compatible con ella, pues ha llegado hasta nosotros. Fíjate, es una historia increíble. La pequeña, de origen asiático, ha sido diagnosticada con un neuroblastoma, un extraño tipo de cáncer que solo afecta a bebés y a niños pequeños, y a la hora de tratarla, pues los médicos necesitan sangre, pero aquí se han encontrado con un escollo. Resulta que la niña tiene un plasma poco común, y desde el principio se explicó a la familia que había que buscar su grupo antes de entre personas de origen asiático, que ahí lo podrían encontrar con más facilidad. En concreto, habría que buscar entre los pakistaníes, entre los iraníes o incluso los hindús. Claro, fuera de estos grupos, la esperanza de encontrar a alguien compatible ni siquiera llegaba al 4%. Lógicamente, la familia estaba desesperada, los padres tuvieron claro que para llegar al mayor público posible, pues era necesario poner en marcha una campaña que se convirtiese en viral, y en eso están, y parece que no van mal las cosas. Claro, la vida de la niña depende de que se encuentre esa sangre rara, que es como le han llamado. Según los médicos, necesitan como poco 10 donantes que sean compatibles, y gracias al trabajo de la familia ya se han encontrado la mitad. De momento están en la mitad. Fíjate, una de las voluntarias ha sido una mujer inglesa de origen asiático que afirma sentirse muy orgullosa de poder ayudar a Zainab. Digo yo que qué bonito ver cómo el mundo globalizado en el que vivimos es capaz de hacer comunidad, lo que hacemos aquí todos los días, hacer comunidad, echarnos un cable los unos a los otros. Alguien que vive en Londres, solidarizado con una pequeña que está en Florida. Ojalá tenga suerte y pronto tengan a la decena de voluntarios que necesitan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en directo, nada de programas grabados y te acompañamos hasta las 6 de la mañana, pero hasta las 5 te vamos a ofrecer un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a hacer hoy?
Pues vamos a contar una historia conmovedora. Hay personas que parece que les rodea la tragedia y que cuando están saliendo de un bache, pues vuelven a caer en otro agujero. Una familia que lucha por tener un hogar, un empleo, una calidad de vida para cuidar de sus 4 hijas y terminan siendo desahuciados. El precio de los alquileres en ciudades grandes, como ocurre por ejemplo en Madrid, no ayuda a poder pagar una vivienda, pero por suerte siempre hay un ángel de la guarda que va a hacer lo imposible para darte un techo. Cáritas actualmente tiene sus 4 sedes residenciales de Madrid al 100% de su ocupación.
Toma ya.
Allí vive gente que no puede pagar un alquiler de forma normal en el mercado y acude a Cáritas. En unos minutos vamos a contarte esa historia basada en hechos reales que ocurre en España todos los días.
Será muy interesante conocer esos datos. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias en cuanto al tiempo. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día?
Pues con fuertes lluvias, porque ya las hemos tenido este miércoles en todo el día, vienen el jueves también, que ya estaban dejando el miércoles, te decía, Pulpo, desbordes de ríos, peligros de inundaciones en Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra, y vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona. Además, también mucho ojo al mar, donde estamos en aviso amarillo por olas que han llegado a rozar los 10 metros, y ojo también a la nieve en el sistema ibérico y Pirineos, donde las temperaturas van a ser muy, muy bajas.
Muchas gracias, Iván, puesto que los ponedores tomen nota, porque está haciendo frío y sobre todo mucho aire. Ayer hizo muchísimo aire en muchos diferentes puntos de España, y en concreto en Madrid, en la zona de Las Rozas, era espectacular el aire que tuvimos. ¿Cómo podemos entregar a los ponedores el diploma oficial de ponedor de calles, Bea?
Tenemos un teléfono, es gratuito, el 950-6006, que es el número que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros en directo y llevarte así el diploma. Vamos a escuchar a los ponedores que ya lo tienen.
Julián, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Acabo de llegar a Alcalá de Henares, repartiendo pan precocido. Tiene un toque, ahora está pendiente de volver.
Bueno, aquí tenemos un montón de audiencia que está trabajando en hornos de pan. Pan, y claro, tú te encargas luego de repartirlo. Es que esto es una cadena.
Y ahora me voy a la Macerrada, que está nevando, me han dicho que no veas.
Qué barbaridad. ¿Y vas preparado? ¿Lleva la pala?
Llevo la pala y llevo cadenas líquidas.
¿Cómo son las cadenas líquidas?
Un spray con un botecito de estos de los mosquitos. Tienes para 20 kilómetros mientras el suelo esté mojado.
Pues, Julián, haz una cosa. Cuando llegues a Navacerrada, danos un toque. Dinos que has llegado bien, que también me preocupo un poco por vosotros, que estáis haciendo muchos kilómetros.
Sobre las 6:30 yo estoy allí ya.
Entonces llámame a casa. Te llámame a mi casa. Timoteo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Esto es un gimnasio y tenemos la limpieza que termina a las 5 de la mañana.
¿Y a qué hora has empezado a currar esta noche?
Pues yo he empezado a currar esta tarde, las 2 de la tarde.
Qué barbaridad. Estarás ya como loco por meterte en la cama, ¿verdad?
Bueno, tampoco, porque a las 8 así me tumba un rato para descansar, para estar fresco a estas horas.
Ah, ¿y qué has dormido? ¿De 8 de la tarde a 3 de la mañana, pues, por ejemplo?
No, hombre, no me exageres. Con 50 minutos tengo bastante. Me caéis bien, como habláis con gente normal, que curramos todos los días.
Hablamos con gente normal, claro, por supuesto. ¿Tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando?
¿Pero cómo me ves?
Pues ahora mismo por Facebook, por la cámara de seguridad. Mira, gírate. Ahí estás, ¿eh?
¿Pero tú cómo me puedes ver a través de qué? ¿Dónde?
Pues a través de Fendis, la cámara.
Macho,
arriba, no, en el otro lado, en el otro lado. Ahí.
Pues ahí no veo nada.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues porque han marcado un número de teléfono, el 950-6006, que es gratuito. Tú puedes también llamarnos, entrar en directo y te llevas ese diploma. Otras formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros es a través de redes sociales. Puedes escribirnos a facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles, también en Instagram. Y hay un número de WhatsApp donde nos puedes dejar notas de voz. Es el 662-942-605, solamente para notas de voz.
Muchas gracias, Bea. El que quiera toda la información de la JMJ, yo le recomiendo que se sitúe, que teclee cope.es, porque ahí estáis colgando absolutamente todo.
Sí, tenemos un directo activo, están allí nuestros compañeros que no paran y todo lo que nos vayan enviando lo seguimos actualizando. Y aparte de esto, una semana más tenemos una nueva edición del podcast Imparables Cope, el programa que hacen nuestros compañeros Pepe Melero y Fran Simón, que nos hace visibles las historias de superación de muchas personas que merece mucho la pena conocer. Y Pulpo, ya conocemos también a los ganadores de los premios Bravo, otorgados por la Conferencia Episcopal Española. Uh-huh. Entre los galardonados, Tico Medina, que se ha llevado el premio de prensa, y Luis del Val, el de radio. Elsa González ha sido premiada con el Bravo Especial.
Qué bueno.
Y el cura youtuber, Daniel Pajuelo, con el de Nuevas Tecnologías. Muy
qué
chulo.
Bueno. Muy
en cope.es tenemos la lista completa de todos los galardonados. Y para acabar, Pulpo, os voy a hablar de una de las cosas que más nos gustan a Alejandra y a un servidor, que es el chocolate. El día puede ser nefasto, pero si tenemos chocolate cerca, lo mejora sin duda. Yeah. Pues en cope.es hemos recopilado los mitos más famosos sobre el chocolate para dejar claro que qué es verdad y qué no es verdad en esos mitos. Por ejemplo, lo de que salen los granitos,
los granos,
en la cara.
¿Salen o no salen?
Mentira. No salen, porque además, si saliesen, aquí nosotros dos iríamos con granos, vamos, hasta en los pies.
Yo dejé, en su momento de la adolescencia, dejaba de comer mucho chocolate para que no,
bueno,
me salieran
si
granos.
Problemas,
¿eh?
Si tienes problemas, sí que puede empeorarlo, pero no si comes chocolate.
Sí, no te lo provoca
y
que
tú
salga.
No tienes granos,
claro,
o no de tienes sí acné, no los provoca.
O sea que ese es uno de los mitos que quitamos ahí en cope.es, o sea que todo esto y mucho más, cope.es.
Muchas gracias, Iván Mosquera. 4:13, 3:13 en Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Arranca el programa siendo en Facebook 33.923 ponedores. Hoy podríamos alcanzar los 34.000. Te animo a que nos sigas, porque yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy te preguntamos dónde estás, por qué nos escuchas, qué es lo que sientes cuando estás con nosotros participando en el programa. Cuéntanoslo, te vamos a ir leyendo. Y sobre todo, acompañamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los vigilantes, a la Policía Nacional, Guardia Civil, militares, bomberos. Mandamos un saludo a la gente que está en la carretera, a la gente que está con las grúas, por si pasa cualquier cosa, a la gente que está en los servicios técnicos, servicios informáticos de emergencia, de guardia, a la gente que está en los aeropuertos, a los taxistas y a los de VTC. Un abrazo. Somos comunidad y deberíamos estar todos juntos trabajando por el bien común en la legalidad. No nos metemos en problemas. Queremos que todo funcione correctamente. Así que un abrazo a todos los que estáis haciendo cosas por y para los demás.
Sí, tenemos, por ejemplo, a muchos ponedores que ya nos dicen desde dónde nos escriben y por qué nos escuchan. Pues mira, Gonzalo David, por ejemplo, está en la manga del Mar Menor, Pulpo. Oh, aquí vaya. Mucha humedad, nos cuenta, y noche fresquita, 12 grados. Un abrazo a May y Lali, que acaban de ser papás.
Felicidades.
Raúl Fernández, a ver si puedes mandar un saludo a una ponedora de calles que te está escuchando ahora, está trabajando en estos momentos, se llama Carmen Rocío. Ella y su novio Miguel han hecho su quinto aniversario justamente hoy y son ponedores.
Bueno, qué bueno, qué bueno.
Felicidades a los dos.
Carmen, muchas felicidades y a su chico también, que lo celebren y que se acuerden de nosotros.
Un lustro ya. Marcos José Vidal está en Lima, en Perú, 6 horas menos por aquí. Aquí ya casi 8 años viviendo con mi esposa y con 3 hijas. Las estamos durmiendo en estos momentos. Y Juan José Guijarro dice en Tudela de Duero, Valladolid, un año más haciendo cachavas de caramelo para cumplir con la tradición, bueno, todos los 5 de febrero.
Muchas gracias por los mensajes que hemos recibido. Según vayamos recibiéndolos en la página de Facebook, os vamos a ir leyendo y mencionando. Muchísimas gracias. 4:18, hora menos en las Islas Canarias. Mira, quiero contarte una historia. Es importante que prestes atención porque es una historia real, con muchos saltos en el camino, y que además necesita ser contada. Sitúate, Mamen y Julio. Son un matrimonio joven, tienen poco más de 40 años, tienen con 4 hijas, Adriana es la mayor, tiene 17 años. Luego viene Sandra y Carolina, y finalmente Diana, que es la pequeña y tiene 9 años. Hasta hace 5 años eran una familia similar a la tuya, pero claro, la vida a veces se complica como nunca antes te podías haber imaginado. Atención, porque la tarde de COPE ha hablado con Mamen y ella nos va a consultar su historia.
Pues yo recuerdo una vida en la que éramos muy felices. Nosotros trabajamos los dos, entonces nuestras hijas eran pequeñas, porque esto ha venido de 4 años o 5 más para acá. Y pues anteriormente nosotros hacíamos una vida totalmente como el resto de personas. Iba a decir normal, pero bueno, normal también hacemos la vida ahora, ¿no? Pero bueno, quiero decir que trabajábamos los dos, íbamos con nuestras niñas a los fines de semana a comer por ahí, nos íbamos de vacaciones, no sé, íbamos a comprar ropa de vez en cuando, o sea, nos organizábamos bien. Y además, bueno, tampoco teníamos los dos unos sueldos muy excesivamente elevados, pero vivíamos bastante bien.
Fíjate, todo empieza a torcerse a raíz de que, bueno, llega la crisis, ambos se quedan sin empleo y empiezan a vivir del paro, Alejandra.
Y se acaba el paro y al empezar a cobrar los subsidios ya se vino todo abajo porque ya no podías mantener el pago de la vivienda, ya dejamos de salir, dejamos de comprar ropa, dejamos de mirando bien lo que comes, tienes que acudir a iglesias a recoger alimentos.
Mira, Pulpo, en 2 años ocurrió todo este cambio de vida. El momento en el que ve que no tienes dinero para pagar el alquiler de la vivienda y llega el desahucio. El número de desahucios derivados del impago del alquiler ha aumentado casi un 8% en el tercer trimestre del 2018, mientras que, por ejemplo, los desahucios por ejecuciones hipotecarias ha disminuido en el mismo periodo el elevado precio de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades. Está provocando una situación inédita que está dejando a muchas familias en la calle. El martes conocíamos esa noticia de cómo el Congreso de los Diputados tumbaba el decreto ley del gobierno para cambiar la ley del alquiler. A lo mejor no era el mejor decreto posible, pero el problema actual es real. Mucha gente no puede permitirse el pago tan alto del alquiler.
Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a la historia de Mamen. Dejábamos a la familia en la calle tras el desahucio de su piso. Encuentran entonces una solución de urgencia. Mamen tiene un abuelo, el abuelo tiene Alzheimer, y le proponen a toda la familia que ella cuida al abuelo a cambio de poder vivir en su pequeño apartamento. Y eso realmente es lo que hacen. Se trasladan todos allí, pero el abuelo muere al poco tiempo. Y Mamen y Julio se ponen de nuevo a buscar piso para, bueno, alquilarlo, si es posible, y no encuentran la forma de que confíen en ellos para alquilar un piso.
No encontramos nadie que nos alquilara una vivienda. Vimos varias y a la hora de alquilarlo pues no llamaban. O sea, se comprometían a que sí, que lo iban a alquilar y luego nadie llamaba, no llamaban. Y llamabas tú y te decían que ya otra persona les había dado el dinero y que estaba alquilado.
Mientras tanto seguían viviendo en casa del abuelo y un día de repente se quema. Un cortocircuito en la cocina quemó todo lo que les quedaba. SAMU Social les recoge y les permite alojarse unos días en un hostal. Y a la vez empieza una búsqueda de ayuda. De repente, una luz aparece en su camino. Cáritas. Quizás ellos podían ayudar a esta familia.
Claro, había muchísima demanda. Era un caso muy precipitado. O sea, también lleva un proceso. Y no nos daban mucha esperanza de que fuera a corto plazo. Y sin embargo, en menos de un mes nos llamaron que había una vivienda disponible. Y llevamos 7 meses. Entonces ahora vienes aquí, tienes otra vez un espacio para poner tus cosas. Te ayudan con todo, con los niños. Entonces te ayudan con para que tus hijos no les falte ningún libro, no les falte material escolar, clases de apoyo, excursiones.
Lógicamente Mamen no se podía creer que por fin hubieran encontrado un hogar, un sitio donde cuidar y proteger a sus hijas. Calefacción, agua caliente. Por fin se sentían vivos otra vez. Seguramente muchos de nosotros no podemos imaginar que esta historia nos ocurra a nosotros mismos. Ella fue consciente de que, bueno, faltaba mucha empatía a las personas. Es muy fácil decir eso de busca un trabajo y ya verás cómo tienes un sitio donde dormir.
Como si fuera tu culpa, ¿no? Como si tú no quisieras trabajar o a ti te gustara vivir así, estuvieras ya acostumbrado a vivir así, no quisieras seguir para adelante, ¿no?
Ahora toda la familia vive en una de las casas del residencial Sínodo 2005 del distrito madrileño de La Latina, en uno de los 4 residenciales para familias y personas en riesgo que tiene Cáritas Diocesana en Madrid. Y todo esto gracias a personas como Rita Zapata. Rita es la directora de este residencial, es una mujer que está llena de ilusión, de fe, llena de energía, de la impresión de que puedes hacer absolutamente todo. Rita y el resto de responsables de Cáritas de verdad hacen todo lo que pueden por familias como la de Mamen.
Cáritas denuncia la situación de, digamos, viviendas públicas o necesitamos unos alquileres adecuados. Con 1.000 euros es imposible alquilar, es imposible al precio que están los alquileres, y es imposible además mantener a mi familia.
Ponedor, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que existen las viviendas sociales?
Entonces, si nos vamos a la parte de vivienda pública, en este momento no están ni la OVS ni la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, están dando solución, dando alternativas claras para el gran número de familias que se encuentran sin vivienda. No hay una respuesta en este momento de la Administración. Una respuesta para todas estas familias, porque son muchas, entonces habría que hacer muchas viviendas, habría que tener planes, y en este momento no lo hay.
Ponedor, ¿tú sabías que la situación era así? ¿O muchos estamos ahora mismo totalmente sorprendidos?
Yo creo que lo saben las familias que lo están sufriendo y que llevan muchos años presentando la documentación. Este equipo se preocupa, junto con las familias, porque el trabajo es en equipo con las familias, de que todas y cada una de las familias que están en este residencial tengan la documentación al día, tanto en la UBS como en la MVS.
Fíjate, ahora mismo los cuatro residenciales que ofrece Cáritas Diocesana en Madrid están al 100% de ocupación, es decir, están totalmente ocupados. Y hay familias que están ahora mismo en lista de espera y no pueden entrar por una sencilla razón.
Pues porque no pueden salir de aquí familias, porque no hay viviendas sociales donde poder salir.
Vamos a quedarnos con el lado positivo, porque de esta situación también se puede salir.
A ver, han conseguido salir, es decir, aquí han hecho un proceso en esa línea de formación, de empleo, un esfuerzo y una apuesta fuerte para poder salir. También en la salida les apoyamos. Tened en cuenta que Cáritas Madrid tiene sus 400 parroquias diseminadas por todo Madrid, sus 8 vicarías. Quiero decir que en el territorio, cuando una familia sale de un residencial, se le presenta a esa familia, se le presenta al territorio, a la zona donde va a ir. Va a haber ahí también un profesional de Cáritas Madrid, un equipo de voluntarios, de acompañamiento familiar. Y, por otra parte, también implicamos a la Administración. Es decir, cuando salgan, servicios sociales del distrito que le corresponda también se tiene que implicar en esa tarea. Lo que intentamos es que se empoderen, que de nuevo tengan la fuerza que tuvieron en un momento dado, y la fuerza está en ellos, no está en el equipo. Entonces nosotros trabajamos para que haya un empoderamiento de la persona y luego Cáritas sigue presente en su vida.
Bueno, nosotros desde aquí felicitamos a Cáritas por esta labor social que están realizando, por dar techo a todas esas familias necesitadas, que si fuera por ellos, pues vivirían en su propio hogar y ahorrarse todos los dramas que acarrea llegar a pedir ayuda a la iglesia para tener un sitio donde comer. Así que necesitamos desarrollar pues una mayor empatía y plantearse de vez en cuando que el precio de los alquileres es absolutamente prohibitivo. Los salarios no pueden permitirse pagar cada mes esas cifras tan desorbitadas. Así que mucho ánimo a todos los que estén pasando por una situación así. Estamos con vosotros, además de estar poniendo las calles en la cadena COPE. 4:27, hora menos en Canarias. Hacemos radio en directo contigo. Buenos días, España. ¡Viva España! Like violence, break the silence, come crashing in, into my little world, painful to me, it's right through me, can't you understand, oh my little girl. 4:29, ahora menos en Canarias. Mando un abrazo y un saludo a Marcote, que está haciendo ahora mismo un rodaje de una película. Y dice que esta es una banda sonora de, protagonizada por Lina Morgan y por José Zazatonil. Dice, es que este Marcote, ¿cómo
Marcote
es?
Marcote es idiota.
Se tendría que venir un día aquí a poner las calles con nosotros.
Pues sí, a ponernos hueveando. Música.
Claro, bueno, música o a leer noticias también. Noticias raras.
No, a ponernos música.
Es un crack,
Marcote viene a ponernos música.
Es un crack, Marcote. Además, tiene unas ideas muy buenas.
Es muy bueno.
Es muy buena. Marcote, cuando quieras, te invitamos a un café de máquina de la de arriba, que es la que más efecto hace.
Él lo sabe bien, ¿eh? No le estás descubriendo nada nuevo.
Es correcto. Hoy a los ponedores les preguntamos en Facebook por qué nos escuchan, dónde están, por qué nosotros y no otros. Hay un montón de mensajes,
pues,
¿eh?
A que López, dice aquí un opositor, al pie de la letra, este sábado tengo examen. Lola Pozo, desde Sevilla, trabajando en un hospital, cuidando a un abuelo. Sois geniales. Miguel Ángel San Martín dice que está en Córdoba, aunque es de Guaro, un pueblo de Málaga. Ya he pasado esta noche por Granada, por Jaén, por Linares, y os escucho porque, tengo que decirlo, paso más horas con ustedes que con mi mujer. Así que como a ella no se lo puedo decir, hoy os lo digo a ustedes. No. Os quiero.
Entiendo que se refiere al medio radio, y es verdad.
No,
es
no, que... con nosotros.
Pero si nosotros estamos dos horas al día.
Bueno, pues es que tú imagínate, a la mujer lo mismo no la ve.
Ah, bueno, también es verdad.
Ya está pasando más tiempo con nosotros.
O bueno, se baja el podcast y lo escucha también por la
tarde. De hecho, yo te veo a ti más que a mi marido.
Sí, es, también es verdad. Eso lo he pensado yo muchas veces, ¿eh?
No es mentira lo que ha dicho este ponedor.
Sí, sí, verdad.
David Teide es cámara y dice, aquí seguimos de guardia en Totalán. Qué angustia, madre todo mía. Lo que está sucediendo, ¿eh? Esto lo vamos a recordar toda la vida. Y Sara Cruz, desde el salón, tomándome un café entre toma y toma de mi bebé. Así que muchas gracias, bueno, a todos los ponedores.
El bebé estará ahí tan a gustito, tomándose esa leche tan rica y tan natural y tan necesaria, además.
Sí, sí que sí, es estupendo. Oye, por fin, Pulpo, he encontrado a un perro que me representa.
¿A un perro? Pues, tío, ¿te gustan mucho los perros?
A mí me encantan los animales.
¿Y por qué no tienes uno?
Pues porque no puedo tenerlo. Vivo en 60 metros cuadrados. Bueno, si meto al perro, me tengo que salir yo.
Un perrillo pequeño no te ocupa nada.
¿Y entonces quién sale luego?
¿Quieres que te regale un perro?
No, gracias.
Un San Bernardo.
Un San Bernardo. Bueno, así ya duermo aquí en la emisora.
Cuando coincidéis en el pasillo, tiene que entrar uno y salir otro.
Sería imposible. Pobrecitos míos. A los perros hay que tenerlos, pero siempre con responsabilidad.
Hombre, claro.
Pues mira, yo no le tengo, pero he encontrado a uno que me representa totalmente. Como Mariano Rajoy aquel día que le hicieron una moción de censura y ya, se cogió un moco.
No le cuadraba nada, ¿eh? Aquí al lado de la radio, además.
Se lo cogió aquí, creo que le sacaban entre tres.
Sí. Le dijeron, hay muchas cámaras.
Y se fue porque ya no tenían más botellas del whisky que el bebé, claro, normalmente. Y entonces dijeron, Mariano, ya no te podemos poner más. Y dijo, pues entonces me voy.
Pues me piro, ya se acaba el 2x1.
Me voy a hacer las maletas.
Pobre hombre, ese momento.
Bueno, ahí todos nos sentimos muy identificados con él. Fue su momento más humano.
Ahogar sus penas.
Fue su momento más humano.
¿Qué hacemos tú y yo los viernes?
Pues ¿quién pues no ha hecho eso cuando está ya desesperado? Pues él hizo lo mismo. Decía, es que le criticaban porque decían, claro, no ha estado en la moción de censura. Pero si él ya veía que le echaban.
Él se fue al beber.
Bueno, pues este perrito se llama Bo, es un labrador negro y cuando sale de fiesta lo peta. Hace unos días se escapó de su casa en Kansas, en Estados Unidos. Y cuando regresó lo hizo acompañado de otro perro y de una cabra. Esto, perdona, yo supongo que hubo alguna que otra fiesta de la jungla que acabó así.
Sí, bueno, no hay otro imagen.
Que os ibais solos y volvíais con una cabra, tigre.
Sí. No lo dudes.
Estas cosas ocurren, es como lo de Resacón en Las Vegas.
Claro.
¿Eh? Que ellos se despiertan y ni están. Hay un tigre,
sí.
Dos personas que no conocen,
todo tipo de animales,
un agente de seguridad, claro, y un pato.
Claro, en la época de la jungla era con todo tipo de animales.
Bueno, sus dueños estaban súper preocupados, buscándolo sin descanso, no lograban dar con él, normal, menuda juerga se estaba corriendo el animalito, y estaba haciendo amigos. Además, la cara de sorpresa de sus dueños cuando le vieron aparecer en la casa junto a otro perro y una cabra, pues fue inédita. Finalmente la familia se ha quedado con los nuevos amiguitos de su perro, de Bo. Ya se han quedado, claro, con... Como tienen una finca, pues esto está muy bien. Se han quedado con el otro perro,
los perros, claro,
que era un perro callejero, y con la cabra, que la cabra lo mismo en algún momento... La cabra al final termina
hablando.
Tira al monte.
Claro.
Lo mismo alguien la reclama, pero no lo sé. ¿Vale? O sea, esta es la situación de Bo. Bueno, Bo sale y viene...
El perro está disfrutando, vea. Tú eso lo tienes que tener claro.
Bueno, deja que te hable ahora de la mujer que ha decidido casarse con su edredón. Se acerca San Valentín.
¿Qué cosas más raras me estás contando, Ibea? Yo no sé dónde la has sacado.
Yo, perdona, yo esto hay veces que lo he pensado, ¿eh? porque también tengo más contacto con mi mantita del sofá que con Alex.
Madre
entonces
mía, ¿de verdad?
Uno ya no sabe.
¿Quieres que te presente a un psicólogo?
Yo ya soy de psiquiatra, como Woody Allen. Bueno, pues esta ha decidido casarse con su edredón. ¿Por qué? Porque se acerca San Valentín y hay algunos que ven esta festividad como uno de los días más odiosos del calendario. Para levantar el ánimo a los solteros que se puedan sentir tristes, que hay algunos que sí y otros que no.
Ya
o sea, que hay solteros que dicen, sí, estoy yo como para tener aquí a un primo o a una prima. Bueno, la artista Pascal Selig ha anunciado que contraerá matrimonio con su mantita el próximo 10 de febrero. La boda será por todo lo alto, con música, con risas, con invitados, con alcohol, con comida. Eso sí, Pascal ha anunciado ya que no va a lucir el tradicional vestido de novia, sino que acudirá a la ceremonia como corresponde,
claro,
con un camisón, una batita y atuendo que tendrán que llevar, por cierto, los que acudan al enlace.
Claro.
O sea, es una boda a la que hay que ir en pijama.
Vale.
Yo estoy interesada. La artista de 49 años afirma que ha tomado esta decisión porque la relación más larga, sólida, íntima y confiable que ha mantenido en su vida ha sido con el edredón. Bueno, y aquí, perdona que te diga, habrá que darle la razón.
Claro, y con el edredón además no discutes.
No discutes. Y encima es calentito, es algo que nunca está frío.
Es maravilloso el edredón.
Aunque la idea te parezca loca, no es la primera vez que una persona decide casarse con un objeto inanimado, Pulpo. El año pasado hubo un hombre en Tokio que decidió casarse con un holograma. En el 79, una mujer contrajo nupcias con el muro de Berlín. En 2016, un hombre se dio el si quiero con su teléfono móvil.
Por favor.
Y en 2017, una italiana decidió casarse consigo misma. Algo que, por cierto, inventó el personaje de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York.
Hola, soy Carrie Bradshaw.
Hola, Carrie.
Yo quería informarte de que voy a casarme conmigo misma. Oh, mi lista de bodas está en Manolo Blahnik. Bueno, gracias.
Lista.
Adiós.
¿Tú sabes por qué hace esto Carrie Bradshaw en este capítulo? Que me encanta y que la puedo entender. No, ella es soltera, pero tiene a muchos amigos que ya se han casado y han tenido hijos. Y entonces hay una amiga que en una fiesta de su bebé recién nacido le pide por favor que se quite los zapatos cuando entre en casa porque no le gusta que la gente ande con zapatos por casa, que hay gente que le ocurre eso.
Sí, hay mucha gente que lo hace.
Y entonces ella deja los zapatos. Cuando va a salir no los encuentra. Es decir, pierde los zapatos en casa de la amiga y le reclama los zapatos. Y la amiga le dice que no le piensa pagar los 400 euros que cuestan
los
Manolo Blahnik, porque ella no tiene por qué pagar los 400 euros. Dice, hombre, los he perdido en tu casa,
hombre,
pues lo mismo sí. Pero le dice que no. ¿Y sabes la triquiñuela que se busca?
¿Qué dices?
Vamos a ver, yo en tu boda, en tu relación y en tu hijo, solo en regalos me he gastado 2.500 euros. Así que yo voy a hacer que me caso para que tú me tengas que comprar las sandalias que he perdido en tu casa. Y esto es lo que hace.
Y se casa con el edredón y la otra...
Y la otra le regala las sandalias porque la lista de bodas la tiene Manolo Blahnik.
¡Qué crack, macho! Hay que ver lo que hay que hacer
la
para conseguir
es una
nuevo
campeona.
Eso. Sí, bueno.
La entiendo perfectamente.
Una buena idea.
¿Tú con qué objeto te casarías?
¿Con qué objeto?
Sí.
Quizá a lo mejor con
Así, si tuvieras que casarte... No te puedes casar con una persona, con un objeto.
Un objeto, pues a lo mejor con una sirena de policía de imán, de esas que van ocultas debajo del asiento, que la pones encima y lo enchufas al mechero. Igual con eso.
Yo tengo dos, sería... Bigama. Yo con unas botas de Manolo Blahnik, si puede ser, y con una cama.
Y con una cama.
Porque es lo que menos hago, dormir.
Claro.
Y entonces yo me gustaría casarme con una cama.
Bueno, pues has elegido dos objetos y yo uno. Bueno, ok. Me parece, se puede negociar. Vea.
Es que a mí me gusta elegir. Vamos con la música. Escuchamos a Joaquín Sabina porque el artista va a llevar su vida a una serie. El encargado de dirigir esta especie de ficción documental va a ser el reputado realizador Fernando León de Aranoa. Sabina quiere así dar a conocer las viejas canciones que están relacionadas con su vida y al mismo tiempo destruir algún que otro falso mito mediático sobre su persona, que dice que hay muchos.
Sí, sí, sí. Joaquín Sabina, uno de los grandes. 4:38 de la mañana, no de la noche, de la mañana. Estamos despertando España. Estamos levantando España. Estamos poniendo las calles de España.
Vestid ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, como de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como
llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos.
Siempre nos gusta saludar y mencionar y darle las gracias a los ponedores que nos siguen en facebook.com/poniendolascalles. Ignacio Asín lo acaba de hacer, Asín de Biel lo ha hecho. Ignacio, muchas gracias. Isabel Rodríguez Mejías, Ascensión Rodríguez Marcos, Carlitos Acosta Guerra, Irola Calderón Matute, Edu DF, Joana Taltabul Camps, Esther Ortuño, Óscar Varela Vilariño, Quino Moreno Soto y Charo López, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, teléfono que si lo marcas y entras en directo en antena con nosotros y me cuentas cómo estás poniendo las calles, pues automáticamente te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás,
hola,
hombre?
¿Cómo estamos?
¿Tú cómo estás, Pedro?
Yo muy bien.
Bien, tienes la voz un poco rasgada, ¿no?
Bueno, he pasado un resfriado de aquello...
Ya, de los fuertes, ¿no?
Bastante bueno, sí. Ya estamos bien.
Jolín, pues la has tenido que pasar mal, ¿eh? Las secuelas en la garganta de los costipás son grandes,
sí,
¿eh?
Sí. Medicándome y tal, pero bueno. Pedro, estamos trabajando y qué bueno.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo pones tú las calles?
Pues yo las pongo por las noches... Y quizás mi actividad empieza sobre las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, del servicio de vigilancia.
Ajá. ¿Cuántos sois ahora vigilando, eh?
Sí, bastante. Yo voy con un compañero, vamos dos.
¿Y siempre es el mismo?
No, estamos 5, o sea, tengo 4 compañeros más y yo 5.
¿Y cada día estáis los mismos, os van rotando?
Vamos rotando. Trabajamos 2 días, descansamos 3, otra vez estamos 3 días, descansamos 2, pero vamos. Lo llevamos bien.
Bien, bien. Escúchame, ¿y ahora dónde está el otro?
Pues aquí al lado mío, escuchándote.
Ah, y, o sea, tú eres Pedro, ¿y el otro cómo es?
José Luis.
José Luis. ¿Y alguna vez habéis tenido que actuar juntos? ¿En alguna...?
Pues sí. ¿Sí? Alguna vez hemos cogido personas robando. Porque trabajamos... Ya es la segunda vez que te llamo. Trabajamos para la infraestructura del Estado.
Sí.
Y entonces algunas veces, pues, el cobre...
Claro.
Cosillas, sí, pues sí, hemos tenido que detener alguna vez a alguien.
Jolín. Tiene que dar miedito, ¿eh? El no saber a quién te estás enfrentando y con qué intenciones viene.
Hombre, claro, sí, pero también tenemos los cursos que nos dan y nos dicen más o menos las formas de poder actuar. Uno actúa, el otro está atrás guardándote la espalda.
Qué bueno.
En fin, nosotros vamos armados, ¿eh?
O sea, que sois de los que tiene ya licencia de la buena, ¿no?
Bueno, más o menos.
¿Y vais los dos ahora mismo uniformados?
Sí, claro.
¿Color del uniforme?
Verde.
Correcto. Aquí. Correcto, verde que aquí. Muy bien, Pedro, José Luis, os vamos a mandar 2 diplomas oficiales de ponedores de calles, ¿eh, chicos?
A ver, sí. Oye, también decirte que en Córdoba, que solo comenta la compañera, este fin de semana es el mercado medieval.
Hombre, pues habrá que hacernos una visita, ¿no?
Por la Torre de Bacalahorre, Puente Romano y todo eso. O por allí.
Pedro, ¿eres tú el que nos ha dejado unas fotos en Facebook?
Sí.
Sí, ¿verdad? Aquí tenemos un montón de fotos que las pueden ver los ponedores en el mensaje de hoy. Pues, por ejemplo, de las callejas de las Flores en Córdoba, de las Chorreras de Orejón en Villaviciosa, también de Córdoba, la Fuente del Elefante, donde los romanos y árabes traían el agua, y la Torre Vigía Árabe llamada Torre de los Beatos, nos ha escrito en plena Sierra de Córdoba. Pues un guía estupendo, Pedro, para si nos acercamos por la provincia y ir a ver todas estas cosas.
Tiene mucha suerte de vivir en Córdoba, ¿eh?
Claro que sí. Es precioso. Yo entre Córdoba y Fuengirola. Son los dos sitios que me encantan.
Fíjate. Pues Pedro, que goza saber que eres ponedor, al igual que tu compañero José Luis. Un abrazo a los vigilantes. Nos acordamos mucho de vosotros. Os apoyamos un montón.
Y a ti, Carlos. Y nos encanta que nos lo haga.
Vale, pues aquí estaremos siempre, al pie del cañón con vosotros. Un abrazote.
Pues claro que sí. Un abrazo y hasta otro día.
Hasta luego. 4:43, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con 4 nombres propios.
La enciende en tu casa, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada, la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro, lo que...
La linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, un poquito de música, un poquito de historias de canciones, un poquito de descubrir, de reencontrarnos con grandes artistas y, por qué no, dar una oportunidad a Miguel Palazón para que, bajo su criterio, de un chaval que tiene
29 recién cumplidos,
pues nos va a descubrir canciones que, por qué no, hacerles un huequecito en nuestro corazón para que a partir de ahora formen parte de nuestro álbum musical.
Eso es. Hola, Pulpo.
Miguel Palazón, buenos días.
Ponedores, buenos días. Una semana más aquí estamos descubriendo música, ponedores, recordando a su vez a grandes artistas. Y mira, la primera pista de este festival semanal que montamos cada jueves en Poniendo las Calles, a una, lo clásico, ¿vale? Lo más clásico que te puedas imaginar y lo moderno. Todos conocemos o empezamos a conocer a Ana Guerra. Además, es muy, esto que llaman ahora, muy mainstream.
Sí.
Es concursante de Operación Triunfo del año 2017. Intérprete junto a su compañera de Sedición, Aitana, de uno de los éxitos del pasado año, Lo Malo, que estuvo a punto de ir a Eurovisión y que sonó muchísimo.
Muchísimo.
Bueno, pues en esa edición del concurso de talento, de talentos, dejó varias joyitas y para mí una fue esta.
De las estrellas que con indiferencia hoy deben volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien, sentir que es un soplo la vida.
Este es el rollo, Miguel. Este es el rollo.
Has visto.
Nadie podía imaginar, yo el primero, que Ana Guerra pues se había marcado una versión de este temazo argentino.
¿Sabes lo que pasa? Que Ana Guerra, yo fui telespectador de esta edición, y Ana Guerra, que luego te canta Lo Malo, en realidad Ana Guerra era una cantante, o entró, digamos, defendiendo que ella era cantante de boleros. Y esto es un tango de Carlos Gardel, año 1935.
Sí, increíble.
Que más de 80 años después la canaria defendió con bastante brillantez en la gala final. Hay tropecientas versiones de este tema, de Estrella Morente.
Estrella Morente, buenísima. Que alguna vez la he puesto yo en el programa.
Es la de la peli, sí. La de la peli de Almodóvar, sí. De Andrés Calamaro, de Rosalén. Pues yo, oye, ojalá le dé a Ana Guerra por meterse en boleros, porque hizo varios durante la edición y para mí es donde más se ven sus virtudes, la verdad.
Es que muchas veces, a lo mejor tú mismo, como persona, como artista, quieres orientar tu carrera musical en una dirección, de repente se junta una oportunidad, se junta un productor, una compañía discográfica y te dicen, está bien, pero es que te van a ir mejor las cosas si haces esto.
Claro, claro.
Y comercialmente, pues uno tiene que tragar, porque Ana Guerra se ha hecho un hueco en las radios de este país, pues cantando canciones de otro estilo, claro.
Veremos por dónde sale, que acaba de empezar en esto. Te tengo que decir, Pulpo, que esta semana vengo nostálgico.
¿Y por qué? ¿Estás enamorado?
Pues no me veo mal, pero eso es otro
Ay, goloso.
Vengo nostálgico, vengo romántico. Nos vamos de esta simbiosis entre Argentina y Canarias hasta el Reino Unido, del acordeón de un tango al piano suavecito de Jamie Cullum.
¡Qué clase! Ese artista viene muy bien para estudiar, para enamorarte y para procrear.
Este es un pedazo de artista, Jamie Cullum. Esto es Pure Imagination, el disco Momentum, año 2013. Es el Jamie Cullum más tiernote. Cuando se dio a conocer, este ya es su sexto álbum. A Cullum lo llamaron el niño malo del jazz. Experimenta continuamente con géneros musicales, mezcla mucho pop con el jazz. Le ha valido para llegar a un público más amplio. Un poco lo que decíamos antes de Ana Guerra, ¿no? Si vas por aquí, igual te va mejor.
Claro.
Este igual lo ha hecho de manera natural. En sus conciertos mola mogollón verle, porque no es el típico concierto de, a lo mejor, de jazz a piano que todos podemos imaginar, sino que es algo más gamberrete. Y este Pure Imagination, dentro de un disco que es muy alegre, esta es una canción muy pausada y muy, muy romanticona, para ponerse golosón.
Este tío lo que hacía, yo le vi en Nueva York, yo le vi en el año 2006-2007 aproximadamente, iba con Germán Palacios, y era un tío súper gamberro, súper provocador.
Sí.
El tío que, como bien has dicho, que se sube en el piano, sube a la gente.
Sí.
En los pianos.
Sí.
Y es un tío que era diferente, pero claro, le ves tan elegante con esta vozarrón, te imaginas otro tipo de show. Y de repente te hace gamberradas y también mola.
El niño malo del jazz, que lo llamaron cuando empezó a publicar música. Y una balada jazz, nos venimos a España, nos venimos a pop rock, no dejamos las baladas, ha sido un grupo de Guadalajara que a mí me ha marcado mucho y que me gusta mucho.
deja que me quede y nunca más me vuelva.
Coño, este es despistado, este es Dani.
Claro.
No me dejes ser solo.
Es qué majo. Tiene dos hijas gemelas.
Y este es, a mí es un grupo que me ha marcado mucho. Despistados en mi adolescencia y que hace un pop rock que ha llegado también a mucha gente. Y que tiene unas letras que yo creo que sintonizan con mucha gente. Este se llama Hasta que pase la tormenta. Es un recopilatorio, le ha sacado un recopilatorio porque en este disco colabora con un montón de gente. Por ejemplo, Cuchi Romero en una de las canciones. Y en esta canción, mira con quién colabora.
Deja que me quede un rato más aquí. Deja que remiende tu seriedad.
Inconfundible.
Daniel Martín.
Inconfundible, es una voz que en España sabemos quién es, de quién se trata.
El ex del Canto del Loco.
Exactamente.
Déjame ser tu paracaídas antes de que suene a despedida la tristeza sostenida que no deja de latir.
Vamos a meterle una marchita más a esto.
Y fíjate esta canción que la canta con Dani Martín, del Canto del Loco, el ex del Canto del Loco, y Dani, que también se llama el cantante. De Despistados, que el apellido de Daniel, de Dani de Despistados, es Dani Marco. Dani Marco. Que yo me eché unos cuantos bolos por ahí, por toda España con él, y es un tío con una energía en el escenario que no te imaginas. Búscate la canción Gracias, de Despistados.
Hombre, gracias, es un temazo. Un temazo. Que te digo, vamos a meterle una marchita más a esto. Vamos a volver a las Islas Británicas. Yo tengo una especie de debilidad por la música que sale de allí. Vamos a escuchar una versión alternativa de una de las bandas extranjeras que a mí más me ponen. Escucha esto. Son Editors.
Mucho ruido.
A mí me gusta mucho, yo tengo que reconocer, la canción es Blood. Es una versión porque realmente el cantante de Editors, Tom Smith, canta muy parecido, se parece mucho, es un barítono, canta muy parecido a Ian Curtis. De hecho, se lo restriegan bastante al cantante de la Joy Division, dicen que se parece a él. Es un tema que se llama Blood, que está lanzado en el año 2005, solamente esta versión alternativa en el adelanto de lo que luego fue el primer álbum de Editors, The Backroom. Ya hemos dicho eso, que Tom Smith se parece a Ian Curtis. Son canciones oscuras, es verdad, con melodías pegadizas, mucha guitarra eléctrica, mucho ruido, como tú dices. En directo suenan bastante bien, también te lo tengo que decir, ¿eh?
Bueno, estamos descubriendo canciones, estamos descubriendo propias obras de grupos que conocemos muchísimo y que a lo mejor estas canciones, por algún que otro motivo, se habían quedado un poco descontroladas y Miguel Palazón nos las presenta hoy aquí.
Cruzamos el charco, nos vamos hasta USA, hasta Estados Unidos, para escuchar el rock un poquito psicodélico de esta banda de San Francisco.
Esto me gusta. Esto suena bien, Miguel.
Esto suena muy bien, hombre. Es del año 1996. El tema es In My Life. El grupo es The Brian Johnston Massacre. Una banda que mezcla rock, psicodelia. Ha ido evolucionando. Garage empezó un poquito más como grunge, bebe o lo intenta en este disco, sobre todo el año 1996 de los Beatles, de Rolling Stones un poquito. Su nombre, hemos dicho, The Brian Johnston Massacre, es un poco un nombre largo y sobre todo rarete. Brian Jones es el guitarrista difunto de los Rolling Stones y la tragedia de Johnston ocurrió en Guyana. Es una secta. Se cobró la vida de 900 personas. Ellos mezclan las dos cosas y se forma The Brian Johnston Massacre. Es la mayor masacre aquella de la secta esta en toda la historia de las sectas. Y salió este grupo, que llevan desde 1988. Llevan ya sus 30 años, son 31.
Impresionante, Miguel Palazón. Mm. Pues nos vamos a ir.
Nos vamos a ir.
Sí, yo sé que tenías preparado los Who. Mm-hmm. ¿Me lo pones la primera para el próximo
Venga,
día?
Vale, te la guardo.
No te importa, porque nada. Fíjate qué hora es y lo mal que vamos de tiempo.
Y lo mal que vamos. Pues
vale.
Nada.
Hasta Miguel Palazón, gracias, hermano.
A ti, Pulpo.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE. Y te recuerdo que estamos intentando pues regalar hoy 10 CDs entre toda la gente que, bueno, pues comparta la publicación que hemos hecho en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a 70 personas de alcanzar los 34.000 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Síguenos, te vamos a mencionar para darte la bienvenida y además te vamos a leer. Muchas
sí,
gracias.
Tenemos muchos mensajes y voy a leer el primero este que me ha llegado al corazón, Sebastián Cañabate, que además es... un ponedor fiel, nos mm-hmm. escribe muchísimo y entró en el programa de Ponedores por el Mundo.
Qué bueno.
Porque nos saluda desde la convulsa Venezuela, donde tenemos una situación irregular políticamente hablando. Suenan tiroteos a esta hora en el este de Caracas. Esperemos esto se resuelva para bien de este hermoso país y de su buena gente. Mucha suerte, Sebastián.
Pues Sebastián,
que todo se mejore.
Claro, mándanos un privado para tenerte localizado, porque a lo mejor podemos intentar contactar contigo dentro de un rato para que nos cuentes cómo están las cosas, pero contadas por teléfono. Así que mándanos un privado y contactamos contigo.
Jesús García, os estoy escuchando desde Melilla. Me hacéis mucha compañía mientras hago mi trabajo, que es cuidar de personas dependientes.
Claro.
En Melilla llevamos 2 días en alerta por fuertes vientos. Miguel González, desde Bailén, en Jaén, otra noche más con vosotros desde hace 3 años. Mm. Y pregunta por Alejandra, que cómo va esa muela.
Pues
ahí está,
mira,
con la mano en el moflete.
Es que me duele más hoy que ayer.
No sé,
o sea, ¿cómo puede ser?
Ser?
Me preguntaba un ponedor, Alejandra, ¿qué tal el flemón? Y le he dicho lo mismo, me duele más hoy que ayer. Y dice, pues en vez de mejorar estás empeorando. ¿Por
bueno,
qué?
Es normal, la primera semana.
A ver si me han hecho algo mal.
¿Te notas pinchazos en el tobillo?
No, en la rodilla.
En la rodilla.
Todavía pues, no ha llegado al tobillo.
Eso es que te va bajando y lo vas eliminando. Lo vas a eliminar por abajo.
Ya está el pulpo. Urko Miñana, buenos días desde Trujillo, en la fábrica de jamones de Navidul. Ángel Ramírez, una noche más aquí. Os escucho desde La Garita hasta las 6 en Málaga. Don Perejil, está en Mos, Pontevedra, escuchándonos, sobre todo por vuestra simpatía y cercanía, nos dice.
Muchísimas gracias a los ponedores que estáis con nosotros poniendo las calles. Alejandra, que en Twitter, ¿qué se está cociendo?
Bueno, muchísimo. Hay un montón de mensajes en @poniendocalles, como Fran Dele, que dice, buenos días, ponedores. Os escucho porque Dios me dio 2 orejucas y menudo tamaño tienen. Jo, jo, jo. Saludos desde Santander. Viva España. Peter Parla solo pone, hola Ale, jaja, y pone 5. Besos grandes, Ale, jeje.
Muy bien.
Muy bien. David Oficial, grande pulpo, un saludo desde un hotel por la zona de Príncipe Pío, desde recepción. Alberto, ¿quién se ha dejado esta noche la puerta abierta, que ha dejado pasar al resfriado y ha estado helado de frío? Si alguien quiere los síntomas del resfriado, que me lo diga, que muy amablemente se los regalo, pero no para un rato, no, para siempre. Feliz día, ponedores.
Qué cantidad de mensajes nos estáis dejando en nuestras redes sociales, en Twitter, @poniendocalles, y también en facebook.com/poniendolascalles. Rafael Blázquez de Santos, Andrea Murga Lagartera, Juan Jiménez, son ponedores que nos acaban de seguir y que nos ayudan a construir comunidad, a levantar España. Gracias por estar con nosotros. Ahora Roberto Carlos, canción para Leticia, una profesora que duerme mal.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado
me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada.
Mensaje que quiero transmitir a los ponedores que estáis en fábricas, a la gente que está ahora mismo trabajando en una fábrica, que están realmente con maquinaria trabajando, que están laburando en fábricas. Queremos encontrar esos ponedores que os encontráis ahí y dedicaros un programa especial, así que queremos que entréis en contacto con nosotros, que nos digáis dónde estáis trabajando, cómo es vuestro trabajo y os vamos a conocer un poquito mejor. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, lo hacemos en directo y nos encanta además compartir contigo un montón de cosas. Enseguida comenzamos nuestra segunda hora, donde nos va a visitar Yadel, un gran artista, y además vamos a tener cachondeo con el grupo Risa. Antes Dani Trigo tiene que actualizar la información y te recuerdo que nos puedes seguir en redes sociales, que te vamos a mencionar y vamos a demostrar que solamente la comunidad de los ponedores de calle son los que levantan España.